Vayan de nuevo conmigo esta mañana a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. En un momento estaré leyendo de versículos 16 al 21. Para poner el trasfondo, déjame acordarles de lo que nosotros sacamos de versículos 14 y 15 la semana pasada. En estos dos versículos, el apóstol Pablo explica cómo Dios usa la instrumentalidad humana en la diseminación de la de las buenas nuevas del Evangelio. Aunque Dios, y solo Dios, es soberanamente responsable por la salvación de los quienes han nacido muertos en sus pecados, aún así ha escogido que los recibidores de su gracia, que tengan la responsabilidad maravillosa y privilegio maravilloso de ser sus embajadores de reconciliación. El patrón es sencillo. Habiendo sido reconciliados a Dios por Cristo, nosotros le decimos a otros, a quienes nosotros les decimos, por la gracia de Dios, quienes son reconciliados a Él por Cristo, van y le dicen a otros. Y los que siguen, le dicen a otros, y le dicen a otros, y le dicen a otros. ¿Y cuándo termina? Nunca termina. Nuestra gran comisión en esta vida es ser los que van a las carreteras y caminos como los instrumentos de Dios, humanos, haciendo notoria la palabra de Dios y haciendo conocer que el único camino a Dios el Padre es por medio de Él. En esto, y esto oro y confío que estemos haciendo, y si no, deberías estar involucrado en este ministerio en particular. Es un ministerio para todos nosotros. Al continuar a propagar el Evangelio, otros lo oyen, son salvos y repiten el proceso y sigue hasta que el Señor decide regresar. En nuestro texto esta mañana nosotros encontramos a Pablo yendo de lo general a lo específico para expresar su preocupación de nuevo por los judíos, sus compatriotas en la carne. Como he notado anteriormente en pasajes como en Romanos 9, Pablo tenía un deseo grande de ver que sus compatriotas según la carne, salvos en la misma manera que él fue salvo. Él tenía un gran amor para su pueblo, tenía un gran deseo que ellos fueran reconciliados a Cristo, a Dios por medio de Cristo. Y continúa en versículos 16 al 21 de Romanos 10. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Ahora, antes de continuar viendo nuestro texto más a fondo, les digo por qué he puesto como título de este mensaje, como el remanente, parte 1. Quiero usar esto como lo que Pablo dice en Romanos 11 sobre sus compatriotas judíos, quienes van a conocer al Señor Jesucristo. Este grupo de individuos, sus compatriotas según la carne, quienes serían creyentes en el Señor Jesucristo, se refiere a ellos como el remanente según la decisión llena de gracia de Dios. Déjame primeramente reiterar una distinción muy importante que Pablo hace entre el Israel espiritual de Dios o Israel espiritual y lo que es el Israel natural o Israel étnico. No hay ninguna negación que muchos quienes vivían en esa área de Israel, los que practicaban el judaísmo, los quienes eran israelitas por virtud de su etnicidad o su asociación nacional, la mayoría de ellos, o una buena cantidad de ellos, no son creyentes en el Señor Jesucristo. Por tanto, como hemos discutido en el plan soberano de Dios, no son, por virtud física de Abraham, no son factorados en la ecuación salvífica de Dios. Todavía no. Ellos habían negado al Mesías, habían rehusado creer en el Evangelio. Son enemigos de Dios en ese rechazo. Son enemigos de Dios basado en siglos de ser un pueblo obstinado y duro de cerviz. Hablando espiritualmente, como hemos discutido anteriormente, como Romanos 9, 6 a 8, Israel es definido no como la semilla de Israel, o de Abraham, perdón, sino los hijos de la promesa, los quienes tienen la misma fe de Abraham, esa fe que se le contó para justicia, quienes serían el número de las estrellas o de la tierra del mar, o la arena del mar. Romanos 2, 28, 29 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. De nuevo, tengo que expresar una sorpresa de cuán mal entendida es esta verdad tan sencilla. Nada más porque tú vives en Israel, nada más porque tus padres eran judíos, nada más porque tú puedes trazar tu linaje físicamente a Abraham, no quiere decir nada de un punto de vista salvífico. Solo quiere decir que tú trazas tu linaje a un hombre llamado Abraham. La única cosa que importa en cuestión de la salvación es si tú eres hijo según la promesa, que de hecho incluye no tan solo judíos, sino también gentiles. Los quienes son redimidos por la gracia de Dios son lo que Pablo llama en Gálatas el Israel espiritual, el verdadero Israel. Ahora, además del Israel espiritual, Pablo también habla del Israel nacional, los quienes son israelitas por nacimiento, a los quienes le pertenecen, como Pablo, a los que pertenecen en Romanos 9, 4 y 5, la adopción de hijos. La adopción de hijos, eso quiere decir que ellos eran los que Dios escogió usar para poder obrar. Pablo dijo en Romanos 1, no, porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es el poder de Dios para la salvación al judío primero. Ellos eran los primeros de beneficiarse de la presencia de Jesús. Jesús era judío en sí mismo. Por tanto, el ministerio del Señor Jesucristo era a los judíos en donde él vivía. Ellos eran los primeros recibidores del Evangelio. Pero de nuevo, esto es solo en el sentido físico. Ellos recibieron esta adopción de hijos y en recibir el servicio del templo y la ley, y de quienes sale el Cristo según la carne. Pablo está hablando estrictamente según la carne. Y son estos compatriotas según la carne que Pablo menciona esta mañana y al siguiente capítulo. Él dice aquí en versículo 16 que a pesar de la propagación del Evangelio y su gran éxito, no todos los que lo oyeron prestaron atención o hicieron caso al Evangelio. Y esto no es nada nuevo, no es nada único a los judíos. Hay gente en este lugar esta mañana quienes oirán el Evangelio una vez más y no harán caso. Más triste, hay los que están en este lugar, quienes se piensan ser salvos y no son salvos, porque como Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo he mandado? En otras palabras, ellos están viviendo en un mundo de delusión, que piensan porque ellos han hecho algo en la carne para poder ser salvos, que Dios tiene el deber de reconocer esa obra en la carne y salvarlos para toda la eternidad. Esto no es verdad. La salvación es una realidad espiritual. no una realidad física. Ahora, nosotros sí nos beneficiaremos físicamente de eso, en términos de muchas cosas, pero es espiritual desde un principio. Aquí en versículo 16 dice que, a pesar del éxito del evangelio, los que lo oyeron no necesariamente creyeron. Y esto era verdad especialmente de los judíos. De hecho, Jesús mismo lamentó esto en Mateo 23, 27 a 38. Acuérdense lo que él dijo mientras estaba bien. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ellas. ¿Cuántas veces quise juntar a sus hijos, tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa se os deja desierta. Lo que Jesús está diciendo aquí, que no es que tan solo habían rechazado los judíos el mensaje del evangelio, sino que también habían prohibido que sus hijos oyeran el evangelio, de ser expuestos a la verdad de lo que Jesús estaba diciendo. Como hemos visto repetidamente en nuestros estudios del Antiguo Testamento, aún Moisés tenía una gran dificultad bregando con el pueblo de Israel. Estaba confrontándoles constantemente. Hemos estado viendo en la primera hora de la escuela dominical, hemos estudiado la historia del Antiguo Testamento y por el Éxodo, al ir por el desierto, Moisés constantemente está regañándoles, constantemente está corrigiéndolos, constantemente están tomándole ante el Señor para que Dios le tuviera a misericordia. En Deuteronomio 9:13 dijo: también me habló el Señor diciendo: he visto a este pueblo y en verdad es un pueblo de dura cerviz. En Deuteronomio 10:15-17, Moisés le acuerda a los hijos de Israel: sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Circuncidad, pues, vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Claro, está pidiéndoles hacer algo que ellos no pueden hacer, pero es una advertencia en contra de esta falsa creencia que la circuncisión física meritaba algo salvíficamente hablando con Dios. Moisés está diciendo, es lo que necesitan, no es un mandamiento para que circunciden sus corazones. Dicen, lo que necesitan es que su circuncisión física sea hecha igual con esa circuncisión espiritual que solo Jesucristo podía hacer. Necesitaban ser circuncidados en sus corazones y ya no ser duros de cerviz. Dice, porque vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Durante el tiempo de los jueces, nosotros leemos que entre los israelitas, cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Y podemos relacionarnos con esto hoy en día. Vivimos en un mundo donde todos están haciendo lo que está bien en sus propios ojos o sus puntos de vista. Les he dicho como el desastre que se llama el posmodernismo. El posmodernismo es lo que dio esta creencia de que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Y mientras tú respetes mi verdad, yo respetaré tu verdad. Y nosotros podemos coexistir, todos podemos llevarnos bien. Y podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo, aún en las cosas más importantes de la vida. Nunca ha habido un montón de basura tan grande que esta filosofía de que la verdad es relativa. Solo hay una verdad y es la verdad de Dios y es expresado por su palabra. No es como tú interpretes la verdad, no es como tú entiendas la verdad a la luz de tus propias circunstancias, no es en lo que tú has sido enseñado tradicionalmente de cómo debe uno ver la verdad. La Biblia delinea y nos da la verdad de Dios en la manera más sencilla e inambigua. El problema es que el hombre lo lee por medio del lente de su narcisismo y de sus sentimientos, y lo lee por el lente de las tradiciones que han sido establecidas por las enseñanzas erróneas por muchos años y décadas, en las vidas de, de unas personas. No hace mucho tiempo yo tenía una conversación con una persona que me dijo, bueno, no quería ir a esta iglesia un poco porque ustedes son conocidos como calvinistas. Pero todo el tiempo yo he estado venido, tú no has mencionado a Calvino, en ningún momento. Es porque nosotros no adoramos a Calvino. Nosotros pensamos que Calvino era un buen hombre en su tiempo y estamos agradecidos que nos dio 5 maneras de entender la depravidad del hombre, la elección incondicional de Dios, la expiación definida de Dios, su gracia irresistible y su habilidad de preservarnos a nosotros. Ese es el nivel a que nosotros le damos homenaje a Juan Calvino. Y lo llamamos calvinismo porque todo el mundo lo llama calvinismo. Pero adivinen qué. Es verdad bíblica. Y está por donde quieran la palabra de Dios. Si no han visto ahora, desde que nosotros empezamos, Romanos 1. Si no han visto que tú estás topándote con esto por todas las escrituras, no tan solo en Romanos, entonces no has estado prestando atención o lo has descontado voluntariamente como muchos lo hacen porque tú no quieres alabar a un Dios que es así de soberano. Tú no quieres alabar a un Dios que no te permite que tú seas tú. El Dios de la Biblia me ofende y está entre medio de mi propia autonomía. Claro que sí. Y lo quiero mucho más por eso. Y así deberías quererlo también. Los israelitas eran de esta manera. Ellos no querían que los titubearan, los sacudieran. Tenían sus tradiciones, sus prácticas, sus ceremonias. Tenían todas estas cosas. Y al momento que alguien intentaba sacudir eso, alguien que se atreviera de decir lo que estás practicando es una sombra o es una tipificación del Cristo quien vino, ellos no podían aguantarlo. Estaban contentos en sus tradiciones, en sí mismos, que con Cristo viniendo y sacudiendo toda su manera de vivir. Isaías 6, versículos 9 y 10. Ustedes conocen Isaías 6 como ese gran capítulo y la gran comisión para Isaías de ser profeta. Aquí nosotros leemos de eso. Isaías 6, versículos 8, dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. ¿Y a quién envía? El Señor dice, haz insensible el corazón, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Isaías, tu misión es hacer que los corazones de este pueblo sean insensibles, que sus oídos sean difíciles, endurecidos sus oídos y nublados sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos. Y entienda en su corazón y se arrepienta y sea curado. Muchos interpretan este pasaje para decir que Dios está haciendo que los judíos sean endurecidos de corazón. Y así imperceptibles y duros de oír. Ahora, esto es un poquito difícil. En un sentido sí es lo que está sucediendo, pero a la vez, cada uno de ellos todavía tiene la responsabilidad de creer. Ahora, ahí es esta espada de doble filo, la responsabilidad humana versus la soberanía de Dios. Ambas cosas son verdades, son ambos lados de la misma moneda y nosotros hemos hablado de esto extensivamente. Pero lo que Isaías está aprendiendo por medio del Señor es que tu predicación al Señor, a ellos, va a validar que esta gente ya está en esta condición. Tu enseñanza va a probar que ellos son desobedientes y son obstinados Y número dos, va a servir para que ellos sean más obstinados. Como dijo un comentarista, Isaías iba a predicar el evangelio. El resultado de tal confusión es que ellos iban a endurecerse más. Isaías reconocería que esto había sucedido cuando en Isaías 53:1, que Pablo menciona en versículo 16 de nuestro texto, dice: ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Lo que Isaías está expresando aquí es que la mayoría de los quienes él les habló no creyeron lo que él estaba diciendo, lo cual nos lleva a la pregunta del millón de dólares. Si creyendo el evangelio es debido a la obra soberana de Dios, ¿no es la incredulidad lo mismo? En otras palabras, si Dios ha determinado en el pasado eterno quiénes recibirían y creerían en el evangelio para la salvación, ¿no también tiene la prerrogativa para poder determinar en el pasado eterno quién va a rechazar eso también? Sí. Sí. Vean Juan 12. Para algunos de ustedes, y noto que tenemos muchos visitantes esta mañana, muchos de ustedes están sorprendidos por lo que yo estoy diciendo o nunca han oído este tipo de enseñanza. Algunos de ustedes quizás ya me han desechado. Pastor, estás hablando de la doble predestinación y a mí se me ha dicho que la doble de doble predestinación es obra del diablo y que yo debo huir de cualquier predicador que predique esto. Disculpen que yo lo reporte y si quieren salir, pueden salir. No han estado aquí mucho tiempo, por tanto no he gastado su tiempo. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y Juan 12 es un ejemplo perfecto de esto. Alguien una vez me dijo no hace mucho tiempo cuando yo mencioné este versículo de la Biblia. Era más una conversación, no era argumento. Dijeron, entonces pruébame a mí que Dios hace este tipo de cosas. Porque no puedo alabar a un Dios que es tan soberano. No puedo alabar a un Dios quien determine no tan solo quién es salvo, sino quién es perdido. Bueno, Juan 12:37. Esto es un comentario de Isaías y el pasaje que nosotros acabamos de leer. Aquí Juan escribe. Pero aunque Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, los judíos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer. Porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué haría Dios tal cosa? Yo pensaba que Dios amaba a todos y tenía un maravilloso plan para sus vidas. Yo pensaba que todos podían ser salvos y lo único que estaba interponiéndose era en ellos mismos. ¿Qué es que dio esta cosa de que Dios está cegando los ojos de los judíos, endureciendo sus corazones, haciendo que ellos no pudieran percibir con sus corazones y ser convertidos? ¿Por qué Dios haría tal cosa? Bueno, primeramente porque es Dios y Él puede hacerlo. Segundo, era el rechazo de los judíos que llevó a Pablo y a Bernabé a decir, pueden ir allí, Hechos 13, 46 y 47. Aquí nosotros tenemos un vistazo de por qué Dios orquestó las cosas de la manera que Él la hizo. Y déjeme dar un prefacio de esto al decir que nunca ha habido una persona quien haya querido ser salvo, quien no haya sido salvo. Entiendan eso. No habrá gente en el infierno diciendo, yo quería creer, pero eres tan soberano que ahora yo aquí estoy en el infierno. No. Tú estás allí porque tú no querías creer. Y ese es el otro lado de la moneda que nosotros hablamos tan a menudo. Pero aquí en Hechos 13, 46 y 47, ¿qué leemos? Entonces, Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, para que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. ¿Y cuándo sucedió eso? Eso sucedió al momento que Pablo y Bernabé empezaron a reconocer que la intención de Dios todo el tiempo era que ellos no se enfocaran exclusivamente en los judíos, como había sido el enfoque singular de toda la historia redentora hasta este punto, sino que ahora, para demostrarles a ellos que era la intención de Dios todo el tiempo de salvar a los que no eran judíos. ¿Y qué sucedió? Bueno, los gentiles, Pablo dice en versículo 48, oyendo eso los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. ¿Cuántos querían hacerlos? ¿Creyeron? ¿Qué es lo que dice allí en Hechos 13:48? ¿Tu traducción no dice eso? Ah, no, disculpen. Estoy hablando de la traducción arminiana nueva. ¿Qué dice? Glorificaba la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Tú no lo puedes evitar esa enseñanza. Es Dios y solo Dios quien salva. Pablo resume lo que está diciendo en versículo 17 de nuestro texto. Dice, la fe viene del oír y oír por la palabra de Cristo. Y esto regresa a nuestro texto la semana pasada. Dice que solamente hay una manera por el cual los judíos, quienes estaban duros de oír y duros de servir y obstinados que para que fueran a Cristo, ellos tienen que oír el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, Pablo no está diciendo que era lo que necesitaban hacer era tener que el evangelio entrara a sus receptores, que vibre esos membranos timpánicos y que vibraran los huesos y que hubiera una frecuencia que se transfiriera en una señal que vaya al cerebro. No es físico esto. No estamos hablando de nada físico aquí. Estamos hablando de algo espiritual. Esta distinción entre el Israel físico y el Israel espiritual es en sí un cuadro de la diferencia grande entre la realidad física y la realidad espiritual. Este es otro ejemplo de eso. Tal y como el verdadero Israel es la simiente de Israel espiritual, noten esto. Todos los problemas del mundo hoy en día, cada uno de los problemas del mundo, al final del día, es una cuestión espiritual. Espero que entiendan esto. Especialmente si son inclinados a querer hacer todo en el reino físico para poder cambiar el reino espiritual. Nunca tendrás éxito. No sé cuántos de ustedes, y algunos de ustedes van a sorprenderse, ¿cuántos de ustedes escucharon el evangelio de la entrevista con Tucker Carlson, Doug Wilson con Tucker Carlson? Si no lo han oído, vayan y óiganlo. Porque me sorprendí. Y le dijo a Tucker Carlson que el problema de este país, los problemas no son problemas políticos, sino que son espirituales. Y el punto está haciendo Doug es muy bueno, porque aún el apóstol Pablo no dijo eso, que nosotros luchamos no en contra de la carne y la sangre. Nuestra guerra es contra los principados, con los poderes, fuerzas de este mundo lleno de tinieblas presente. No vamos a resolver los problemas espirituales con soluciones físicas. Por eso es lo que yo digo, Señor, ven pronto o danos avivamiento. Nosotros cantamos esto esta mañana. Yo lo dejé abierto por una razón. ¿Qué canción cantamos? Cuán dulce y asombroso. Señor, ten piedad sobre las naciones. Haz que el mundo venga. Dios, haz que el mundo venga. Manda tu palabra por donde quiera y trae a los que están perdidos a su hogar. Yo no lo puedo hacer. Añoramos ver tus iglesias llenas, que toda la raza escogida, con una voz y corazón y alma, cante tu gracia redentora. Esa es una cosa que hace Dios, es una cosa que hace el Espíritu. Es espiritual, no es física. Ahora, déjame darles una clarificación. Sé un ciudadano responsable. Vota con una conciencia cristiana, espiritual. Si quieres ser político, hazlo para poder presentar la luz y la sal. Hazlo por la causa del reino de Cristo, pero nunca olvides que nosotros no luchamos con la carne y sangre. Nuestra guerra es contra las fuerzas espirituales y nuestro mejor armamento es la oración. Y el consumir la palabra de Dios de tal manera que nos salga de nosotros la palabra de Dios, para que nuestro testimonio sea creíble, para que todos los que nos ven no nos vean a nosotros, sino Cristo en nosotros. Pelea esa batalla. Pablo está diciendo aquí, si alguien va a ser salvo, primeramente el evangelio tiene que ser predicado y después tiene que ser oído con oídos que han sido provistos divinamente para poderlos oír. Pablo lo menciona en el siguiente versículo. Él dice, pero pregunto, ¿no han oído? ¿Acaso nunca han oído? Ciertamente que sí, por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En otras palabras, ¿Israel había oído este evangelio? Sí, lo habían oído. Tal y como el evangelio se presenta hoy en día, hay muy poca gente en el mundo civilizado quienes no han oído el evangelio o alguna rendición del evangelio. No digo que todos los evangelios son verdades, pero mucha gente conoce el Señor Jesucristo y lo ven como la única manera de ser salvos. Ellos entienden el evangelio, lo han oído, pero ¿cuántos de ellos han hecho caso? Solo los que han recibido los oídos para poder oírlo. Usando Salmo 19:4 como trasfondo, Pablo argumenta que el evangelio ya había sido propagado por el mundo. Ahora, ¿cómo puede ser? Sabemos que el evangelio no había ido a la China en ese tiempo de los Salmos, o no había llegado a la India. Pablo, ¿qué está diciendo Pablo? Muchos piensan, mucha gente cree de las mismas expresiones. Hablamos históricamente oímos de la Revolución Americana, que empezó con el disparo que se oyó alrededor del mundo. ¿Era verdad? No, literalmente no. No se oyó más allá de un cuarto de milla de donde sucedió eso. Usamos eso para expresar cuán largas han sido las ramificaciones. Cuando Pablo dice, y David dice que la voz ha salido por toda la tierra y ha ido a los confines del mundo sus palabras. Es decir, que el evangelio se había propagado mucho. Pero cuántas personas lo han oído, pocos relativamente han prestado atención o han hecho caso. Y no es consistente con lo que Jesús mismo dijo sobre el camino ancho y el camino estrecho. Ancho es el camino que lleva a la destrucción y muchos van allí, pero estrecho es el camino que lleva a la vida eterna y hay pocos que la encuentran. ¿Quién la encuentra? ¿Quiénes son los que la encuentran? Los que han recibido los oídos para oír y hacen caso al evangelio. Lo que hace es que hace que la excusa que algunos no han oído hace que sea inválido. Pablo dice, es ridículo, lo han oído. al tiempo de que Pablo había escrito esta carta, carta sabemos que se había predicado el Evangelio en Israel y en el mundo conocido. Vayan al tiempo las misiones de Pablo. También se nos dice que en muchos tiempos, en muchas maneras y en muchos lugares, los quienes habían recibido el Evangelio, especialmente después del día de Pentecostés, fueron a sus hogares a lo largo del mundo e hicieron conocida la palabra de conocido el nombre de Dios y el Evangelio. El Evangelio era diseminado en sus tiempos tempranos, no tan solo entre los judíos, sino en el mundo conocido en este tiempo. En versículo 19, tomando por dado el hecho de que los judíos habían oído el Evangelio, pregunta, y añado, ¿acaso Israel no sabía? Bueno, el problema es que lo oyeron, pero no podían procesar lo que estaban oyendo. ¿Ese era el caso? No. Y aquí es donde viene el punto del asunto. No lo entendían porque no habían recibido los oídos espirituales para poderlo oír. Pero también está el otro lado de la ecuación, donde su problema era que eran obstinados deseosamente y rehusaban. No querían ni entretener, no tenían interés en lo que estaban oyendo. Por eso menciona, dice, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. La intención de Dios era provocarle a celos y enojarlos a ellos para que, porque a ellos les fue el evangelio y ahora fue a los gentiles. Bueno, eso me enoja a mí. Está bien, porque ese era mi propósito, para que los que tengan oídos para oír y ojos para ver entiendan la necedad de sus caminos, en lugar de seguir en su obstinación, que cedan a Cristo. Menciona otra cosa que dijo Isaías, mencionando lo que dijo Dios. Dice esto, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Y por qué Dios había hecho eso? Versículo 21. Lo hizo porque todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Miren el Antiguo Testamento. Miren nada más en el tiempo en el desierto y vieron cómo Dios proveyó por este pueblo y demostró lo milagroso enfrente de este pueblo, y Dios les había dado sus leyes, sus ordenanzas, Dios los había protegido físicamente, Dios los había preservado a la mayoría de ellos espiritualmente durante este tiempo. Es innegable que es un Dios que debe ser alabado, es un Dios que debe ser adorado, es un Dios de quien vendría el Mesías, y el Mesías sí vino, y el problema es que ellos no querían saber nada del Mesías. Tal y como Moisés profetizó, el día vino cuando Dios se fue de un pueblo, los que no son un pueblo, a los que... Vayan a Deuteronomio 32, déjame leerlo. Empecemos en versículo 20 de Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, 20. Hablando de la desobediencia de los judíos, ¿qué es lo que dijo el Señor? Yo sé que esto no se siente bien a algunos de ustedes, no suena correcto a oídos quienes no han sido expuestos a este tipo de cosas, pero escuchen de nuevo. Hablando de los judíos desobedientes, el Señor dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios, me han irritado con sus ídolos. Yo, pues, los provocaré a celos con los que no son un pueblo, los irritaré con una nación insensata. Los israelitas habían sido necios, habían sido infieles, habían dado su amor a otros dioses, dioses falsos. Por tanto, Dios les dio una dosis de su propia medicina al desviarse de ellos hacia los gentiles. y reconozco que estoy mencionándolo muchas, muchas veces, pero quiero atraerles la atención a la soberanía de Dios en versículo 20 de nuestro texto esta mañana. Noten cómo Dios, hablando por el profeta Isaías, describe la salvación de los gentiles. Noten cautelosamente, dice: fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y es, no se pone más sencillo que eso. Acuérdense en Romanos 3:11, como Pablo mencionando de, hablando de que nadie busca a Dios, no para insultar tu inteligencia, pero déjame preguntarle, ¿qué quiere decir no hay quien busque a Dios? Quiere decir que no hay quien busque a Dios. ¿Y qué del evangelio de los buscadores? Que nosotros tenemos que acatarles a los que están esta mañana porque están buscando algo para su espiritualidad. No están buscando nada. Ellos quieren un bálsamo para su conciencia. Quizás estén buscando entretenimiento entre un grupo de gente quienes admiran y quienes aman. Quizás vengan por cualquier razón, quizás estén por la comida que viene después del sermón. Quizás vengas porque te gusta la gente, quizás por muchas razones, pero al final del día, si tú no eres creyente, yo te puedo decir lo que no estás haciendo, tú no estás buscando, pero aquí está la belleza. El que tú estés aquí oyendo el evangelio, quizás sea la razón que Dios te esté buscando a ti. ¿No reconocen ustedes que están aquí por divina cita? ¿Salvos o no salvos? ¿Están aquí por cita divina? El evangelio se está presentando y quizás Dios está atrayéndote a sí mismo. Oro que sea el caso. Pero al final del día no hay nadie que busque a Dios. Por eso es que Dios dice, he sido hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Hablamos de la soberanía de la salvación aquí. Tú no me estabas buscando cuando tú fuiste salvos. Yo me manifesté a ti. O en la palabra hablada del evangelio o la palabra escrita en la Biblia, la palabra predicada de Dios, Dios aún en este momento se está manifestando a ti. Tengo que enfatizar este punto porque Pablo no lo deja en paz. Dios salva a los salvadores y lo hace según su beneplácito soberano. Los teólogos tienen una palabra de eso. Se llama monergismo. Hemos hablado de esto. El monergismo viene de dos palabras. Mono, que es uno. Ergo, que es trabajar. Monergismo, una obra. Es el opuesto al sinergismo, que es sin, que es mucho, ergon, que es trabajo, trabajando en cooperación. Dios salva a los pecadores monergísticamente. Dios salva a los pecadores, los que no andan buscándole a Él, porque Dios salva a pecadores. No es una obra colaborativa entre Dios y el hombre. Tengo que mencionar Efesios 2. ¿Qué hacen los hombres muertos? Si tú quieres y hacer esto, haz un experimento. Pasen por un cementerio si quieren, después del culto. Y suplícale al muerto que haga algo. Demuéstrame una señal. ¿Qué va a suceder? Vas a gastar tu tarde y vas a estar desanimado porque los muertos no hacen nada. Si ya estamos muertos en delitos y pecados, como Pablo dice, si nosotros somos hijos de la ira como el resto, entonces, ¿qué necesita suceder para que nosotros podamos ser vivos en Cristo? Dios tiene que pasarnos. La gracia tiene que pasarnos. Y todos quienes están aquí, quienes son salvos por la gracia de Dios, así fuiste salvo. No importa que estés de acuerdo o no con esto, porque está donde quieran la palabra de Dios. Dios y solo Dios puede dar vida de la muerte. Y eso es lo que encontraron los gentiles, que por la predicación del evangelio Muchos estaban siendo hechos vivos diariamente en Cristo. La ironía era que los judíos también lo reconocieron, pero les daba celos. En lugar de responder apropiadamente, ¿qué es lo que debieron haber hecho? Si la obra era una obra del hombre cooperativa, viendo todos estos gentiles llenos del Espíritu Santo, recibiendo la gracia de Dios en la salvación, ¿qué haría una persona, lógicamente hablando, haría en que dirían, yo quiero algo de eso, yo quiero lo que él tiene? Pero no, ¿qué hicieron? Dejaron que su celo se pusiera sobre su sentido común y que sus celos y sus ceguez los confundieran más y los endureciera más en su propia estimación. Ellos sí estaban buscando a Dios. De hecho, se habían construido este sistema elaborado que se llama judaísmo, que fue diseñado a demostrar al mundo que estaban correctos con Dios. Estaban demostrando, intentando convencer a la gente que ellos solo y solo ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y como tal, ponían todo su énfasis en el pedigrí especial, en la tradición, en la ceremonia y en el proceso. Se convirtieron en un pueblo muy arrogante, que de hecho muchos cristianos que yo conozco pueden ser iguales a ellos. Esa cosa que Jesús dijo, que nosotros debemos de ser astuces como serpientes, pero suaves como tórtolas o aves. Nosotros no pegamos a la gente con la verdad. Nosotros les damos la verdad del Evangelio en una manera llena de amor y humilde. Porque al final del día, ninguno de nosotros merecíamos la salvación. Bueno, todo esto da mucho, mucho más celos entre los judíos. En la siguiente semana, Pablo va a contestar la pregunta inevitable, que es, ¿esto quiere decir que Dios ha rechazado completamente a su pueblo? Y es lo que muchos dicen. Ah, bueno, pues ustedes creen en la teología del reemplazo. No, yo no pienso que nosotros hemos reemplazado a nadie. Nosotros creemos, lo que se enseña en Romanos 11, que por un tiempo Dios había tomado a los judíos los ramos naturales y los quitó y nos ha injertado a nosotros, los gentiles. Pero vendrá un día cuando Él agarrará uno de esas ramas y las injertará de nuevo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? En ese tiempo, todo el Israel será salvo. ¿Qué quiere decir eso? Todo Israel va a ser salvo. Quiere decir que nosotros no creemos en la teología del reemplazo, sino estamos promoviendo la teología del cumplimiento. El verdadero Israel de Dios es judíos y gentiles. Y cuando somos creyentes, ya no somos ni judíos ni gentiles. Jesús derribó el muro de separación. Todos quienes creemos somos uno en Cristo. ¿Uno qué? Un solo Israel. Un pueblo llamado de Dios, una iglesia. Pablo va a contestar esta pregunta. ¿Esto quiere decir que Dios ha rechazado a su pueblo? Dice mega noita en griego. La oposición más fuerte en el griego. Que Dios lo prohíba. Quita ese pensamiento de tu mente. No es Dios, yo diciendo que Dios ha rechazado al pueblo judío. No, Dios no ha rechazado a ningún grupo de gente. Porque nadie está fuera del poder del Evangelio para salvación. Nadie quien sinceramente viene hacia Cristo en fe dada por Dios será rechazado. ¿Qué dijo Jesús? Juan 6, otra vez. Todos los que me ha dado el Padre vendrá a mí. no es los que se van a dar, no es todos los que se darán al Padre, es todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Y los que me ha dado a mí, nunca perderé a ninguno, no, ni uno. ¿Por qué? Porque Él los dio, porque son suyos desde antes de la fundación del mundo. Hemos pasado mucho tiempo discutiendo cómo los judíos, por siglos, fueron caracterizados como gente obstinada y duros de cerviz. Todavía lo son en muchos respectos, en la mayoría de los respectos. Su orgullo y arrogancia los ha cegado y no creen. Después de haber visto los milagros de Dios en los tiempos pasados, las señales innegables y prodigios hechos por Cristo, entre ellos, haríamos bien reconocer que esto no es un problema judío. Esto es un problema que todos los hombres naturales tienen, y haríamos bien reconocer que ese es un problema de una humanidad caída en su estado de naturalidad. Toda la humanidad está muerta en su pecado, si no pueden creer. Solo pueden creer por la gracia soberana de Dios. No voy a leer Efesios 2 de nuevo, ya lo conocen. Las palabras más bellas allí, en esa parte, es más Dios, o pero Dios. Pudo haber escrito esa carta a los Efesios, Pablo pudo haber escrito esa carta y él pudo haber dicho, pero yo decidí cambiar mi vida. Yo decidí cambiar de mentalidad, de pasar por el pasillo, de decir una oración repetida. Yo decidí. No. Pero Dios, o más Dios, quien es rico en gracia y misericordia, nos dio vida juntamente con Él. ¿Y por qué alguien rechazaría eso? Y déjame nada más, no quiero ser malo o insensitivo ahora mismo. Le dije al pastor John que no iba a ser malo hoy. Pero si tú eres de la mentalidad de enviarme un correo electrónico diciéndome de los males del calvinismo y como yo no debería estar predicando lo que yo debería predicar, lo que yo predico, no me lo manden. Ni sé de quién estoy hablando, pero si quieren enviarme un correo electrónico diciéndome que lo que yo estoy predicando es incorrecto, no lo hagan. Entienden el punto. No lo hagan. ¿Por qué? Yo estoy firme en lo que yo creo sobre la palabra de Dios. Y tú vas a ser un ruido en mis oídos. Ahora, si tú tienes preguntas legítimas, si sí quieres saber más de esta verdad, de lo que nosotros descubrimos diariamente de la palabra de Dios, por favor, sí, mándeme un email, un correo electrónico y háblame a mí. Tengo muy poco tiempo. Vamos a razonar mejor juntos. Vamos a hacer que el hierro afile al hierro. Todo lo que nosotros debemos hacer con un espíritu moldeable. Y que Cristo sea complacido en ver que nosotros interactuemos. Alguien me preguntó esta semana si yo iba a hablar de la soberanía de Dios en la salvación. ¿Tienes que seguir hablando de la soberanía de Dios? Y la respuesta es sí. Mientras el texto lo hable, lo mencionaré. Al hablar más de la pregunta que me preguntó, ¿por qué importa? No sé de ti, pero yo creo que la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación mientras yo era muerto y que yo no puedo iniciar mi propia salvación. Yo creo que esta es una de las cosas más consoladoras y de más certidumbre que yo podría conocer. Pero no es siempre el caso. No era el caso con los judíos en nuestro texto, porque ellos eran convencidos que ellos ya lo tenían todo entendido. Ellos hacían muchas ceremonias y fiestas y tradiciones y sacrificios para asegurarse que ellos iban a impresionar a Dios para ir al cielo. Pablo dice que Eso es necio, sin sentido, una cosa que no deberíamos buscar. ¿Por qué? Porque Dios lo pagó todo. Todo se lo debemos a Él. Todavía tenemos a la gente como Stephen Furtick diciendo, sin mi permiso, Dios no puede, no tiene el poder para salvarme. Es una maravilla que no lo ha partido un rayo. Pero Dios es longánime y misericordioso. El hombre natural no es consolado. El hombre natural es ofendido por la gracia de Dios y se queda en su estado natural. Siempre será el caso. Como dije hace un tiempo, el problema nuestro no es físico, es espiritual. La cuestión en mente tiene una solución espiritual. James Montgomery Boyce, y cerraré con esto. Cerca de cerrar. James Montgomery Boyce mencionó este fenómeno en su comentario. Déjame compartirles esto. Escribe esto. ¿Por qué la gente odia el cristianismo? ¿Por qué se sienten incapaces de permanecer completamente indiferentes ante ello? Y déjame decir, es una buena pregunta. Si el hombre no cree, ¿por qué le importa en lo absoluto cómo uno se vuelve cristiano? Eso me es misterio a mí. Pues contesta la pregunta. Es por gracia. La gracia significa que Dios salva a los que no lo merecen. La gracia salva a quienes nada son. Aquellos que no son personas juzgando a quienes son importantes. La gracia salva a los ignorantes. La gracia salva a aquellos que ni siquiera buscan a Dios, extendiéndose para confrontarlos en su estado perdido y convertirlos de lo que los está destruyendo hacia las glorias de la salvación a través de Jesucristo. ¿Cómo odia eso el hombre natural? Si Dios tomara nota de quiénes somos, si solo prestara atención a nuestra inteligencia superior y avanzada, si al menos nos acreditara de el haberlo intentado, si solo lo hiciera, entonces le daríamos la bienvenida al Evangelio y abrazarlo abiertamente y entusiastamente. En cambio, Él insiste que vayamos a Él sin reclamar su favor en lo absoluto. ¿Cuál es nuestro problema? Noten aquí que Boyce está usando los pronombres nuestro y nosotros. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Será que no hemos oído el Evangelio? No, lo hemos oído. Su voz ha salido por toda la tierra, sus palabras hasta los confines del mundo. ¿Será que no hemos entendido el Evangelio? No, lo hemos entendido muy bien. Por eso estamos enojados con quienes lo han recibido y con Dios, que se niega a seguir nuestras reglas y tomar nota de nuestros logros. Nuestro problema no es que hayamos entendido mala gracia, es que hemos rechazado la gracia. Es porque no inclinaremos nuestro cuello rígido, desobediente y obstinado ante el Evangelio de Dios. Y esto va a lo que yo dije anteriormente. Si encuentras las doctrinas de la gracia ofensivas, revísate. Pregúntate si estás en la fe. Si tú puedes mirar en la cara del que te dio el regalo y rehusas aceptar su regalo meramente porque no es algo que tú le pediste. Solamente hay una razón por el rechazo del hombre al Evangelio. Y es un enojo espiritual. El hombre insiste que tiene que tener una parte en salvarse a sí mismo. No es verdad. Vamos a cantar un himno. Creo que el mejor himno para poder describir lo que hemos hablado, que es Divina Gracia. Al cantar este himno, como he dicho anteriormente, cantamos himnos y nada más repetimos las palabras y no sabemos de lo que estamos cantando o no nos importa porque es tan repetitivamente. Y este es en particular. Pero al cantarlo, internaliza lo que estás diciendo. Si quieres hacerlo a capela, puedes hacerlo también. Juan Newton, el autor de este himno, conocía más que muchos. Conocía el poder de Dios para salvar. No sé si conocen quién era John Newton o Juan Newton. Él era el hombre más vil que la gente lo conocía, el más malo. Él trabajó en un barco de esclavos. Era de mal hablar, no se bañaba. Era lo que tú parecías como sería un pirata. Horrible. Otros, los hombres, hablaban mal y decían maldiciones, pero John Newton o Juan Newton tenía su propio idioma de maldiciones. Palabras tan viles que los hombres no lo repetían. Era malo. Hasta el hueso era malo. Pero aún, durante una tormenta, John Newton se acordó del evangelio que él había oído. Y dijo: Señor, si me das vida, si me liberas de esto, te serviré por el resto de mis días. Ahora, de su punto de vista, él pensaba que estaba haciendo un negocio con Dios. Pero poco sabía que era la intención de Dios liberarlo. Y vemos la realidad de esto en las palabras que él escribió en este himno. Sí vivió de ese una vida, de ese punto en adelante, conforme al corazón de Dios. Un abogado fuerte por la fe. Y nos dio muchos más himnos que este. Pero tenemos que entender de nuevo que es solo por su divina y maravillosa gracia que cualquier cosa como esta sea posible. Cerremos en oración y cantaremos ese himno juntos. Oremos. Padre, te damos gracias por ayudarnos a entender aún las cosas más sencillas. El hecho de que nosotros vivimos en un mundo donde nosotros luchamos no en contra de la carne y huesos, sino en contra de principados y poderes fuertes, huestes de este mundo de tinieblas. Si nuestro entendimiento es por medio de la salvación, si nosotros vamos a ser salvos, será por tu gracia y solo por tu gracia. Te damos gracias mucho por la claridad de tu palabra. Damos gracias por la consistencia de tu palabra. Vez tras vez somos acordados de estas verdades tan preciosas. Y al cantar este himno maravilloso a ti, que lo cantemos de un lugar de reconocer que nosotros no somos nada ni nadie. Ninguno de nosotros merecemos. Somos gran pecadores, pero nuestro Señor es mayor Salvador. Ayúdanos a pensar en estas cosas en los días que vengan. Y para tu gloria, para tu honor, y solo para tu honor y gloria, en Cristo oramos. Amén.